COPE Sevilla.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos y lo hace en el contexto del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea. Esta conmemoración es una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe recogida en el credo niceno como expresión de la fe común. Y precisamente con este tema arranca nuestro informativo esta semana. Lo hacemos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos cuenta qué se ha preparado para esta semana de oración ecuménica.
Las delegaciones de ecumenismo de las diócesis organizan diversos actos, Lola, con los que reforzar lo que nos une a todos los cristianos. Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Cambiamos de asunto. El pasado domingo se cumplían 6 siglos de presencia gitana en España. En Sevilla, el arzobispo Saiz Meneses lo conmemoraba recibiendo a una amplia delegación de la comunidad gitana de la diócesis. En Almería, recordando a una de sus beatas más queridas, Emilia la Canastera. Ramón Bogas.
Este fin de semana España conmemoraba los 600 años desde que el pueblo gitano entró en el país. Entre declaraciones institucionales y otros gestos, hay uno que ha llegado directo desde el Vaticano hasta Almería. En su carta al pueblo gitano, el Papa Francisco hace una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica. Cabe recordar que hace apenas un año, en una audiencia en el Vaticano, el Santo Padre se detuvo a charlar con el delegado episcopal Oscar Trujillo y le lanzó un entrañable mensaje. Hay que abrir la puerta, que el pueblo gitano se sienta como en casa.
Por primera vez en Córdoba, la Pastoral del Trabajo reúne a sacerdotes y agentes de pastoral en un encuentro llamado a la reflexión y la oración. Gloria Alcaide.
Será mañana y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el ministerio sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez todo está listo para las 2 ordenaciones diaconales que mañana acoge la parroquia de San Pablo, de las que nos ofrece los detalles Jesús Bazán.
Este sábado 18 de enero, la parroquia de San Pablo en Jerez acogerá a las 12:30 la ordenación diaconal de 2 Sagrados Corazones, congregación importante en nuestra diócesis que celebra con júbilo este día tan importante, que será presidido por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Desde Granada, Paqui Pallares nos cuenta la historia de Aslan, un perro de alerta médica que recoge en un libro su dueño Manuel Gavilán y cuyos fondos van destinados a proyecto Ángel de Pastoral Familiar.
Se trata del libro Aslan, alerta médica mucho más que un perro, que avisa a su dueño de los graves riesgos que corre con su enfermedad de diabetes. Considera a su perro un ángel de la guarda que le salva la vida. Por eso ha querido destinar los fondos con la publicación de este libro a Proyecto Ángel de la Pastoral Familiar, que ayuda a embarazadas que están solas, acompañándolas en sus dificultades durante la gestación y en los primeros años del nacimiento.
La diócesis de Huelva ha anunciado la celebración de la 8ª semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Nos informa Saray Acosta.
Este evento que desarrolla la diócesis onubense en colaboración con Cines Aqualón se celebrará entre los días 3 y 6 de febrero a beneficio de Caritas Diocesana de Huelva, con películas para transmitir mensajes inspiradores en sintonía con el jubileo 2025. Hasta el 30 de enero estará abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran participar en esta iniciativa de la que nos habla la delegada diocesana de Educación y Cultura, María Jesús García Chaparro.
A toda la comunidad educativa, de alguna manera, estamos transmitiendo este mensaje de esperanza.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. El Padre Leonardo, como siempre, a vuestra disposición. Hoy es día 17 de enero, festividad de San Antonio Abad. Muchos me están preguntando, ¿y dónde puedo ir a bendecir mis animales domésticos? Bueno, vamos a empezar primero por conocer quién es San Antonio Abad. Y suenan dos palabras, ascesis y oración. gracias a que San Atanasio escribió sobre San Antonio. Se conocen muchos detalles de su vida, de este santo, que fue ermitaño egipcio que vivió en el siglo III. Se cree que nació en torno al año 251 en el Alto Egipto y que vivió 105 años falleciendo en el monte Colzín, dejando tras de sí un fuerte ejemplo de vida cristiana. Su vida estuvo marcada por la soledad, el ayuno y el trabajo. Quedó huérfano a los 20 años, donó todos sus bienes a los pobres y se retiró al desierto para combatir contra las tentaciones del demonio, escogiendo esa vida de ascesis y de oración. A él se debe la constitución de grupo de monjes que, bajo la guía de este padre espiritual, se consagraron al servicio de Dios. Podemos decir que es el patrón, el padre de la vida monástica. Hay un cuadro, Las tentaciones de San Antonio Abad del Bosco, en el Museo Nacional del Prado. La iconografía tradicional, lo podemos ver en algunas iglesias, algunos cuadros, porta esta imagen de San Antonio, el bastón de los ermitaños, en forma de una T, llamada la Tau, que es la última letra del alfabeto judío, como alusión a las cosas últimas y a nuestro destino final. Y generalmente va acompañado de un cerdo que lleva una campanita al cuello. Dicha representación tiene su origen en el hecho de que la antigua orden hospitalaria de los antonianos criaba cerdos en los centros habitados, ya que la grasa de estos animales se usaba para ungir a los enfermos. El día de la fiesta litúrgica de San Antonio, hoy, se bendicen los establos y los animales domésticos. De aquí viene esa tradición. Y hoy en muchas parroquias de nuestra archidiócesis y de muchos sitios han convocado a todos los que tengan animales domésticos para bendecirlos. Yo he sido testigo de eso, en la parroquia del Espíritu Santo en Mairena. Y bueno, imponen algunos animales. En la biografía de Vita Antoni, de San Atanasio, escribe estas palabras sobre San Antonio. El hecho de que fuera conocido en todas partes, admirado y deseado por todos, incluso por aquellos que no lo habían visto, es signo de su virtud y de su alma amiga de Dios. En efecto, no se le conoce por sus escritos, por una sabiduría profana o alguna capacidad especial, sino solo por su piedad hacia Dios. Así que hoy le pedimos a San Antonio Abad que nos proteja, nos bendiga y nos ayude a vencer todas las tentaciones. San Antonio Abad ruega por nosotros. Bueno, y esta sintonía ya la echábamos de menos. Recorremos esta nuestra archidiócesis de Sevilla conociendo sus parroquias. Y en esta ocasión nos vamos a acercar muy cerquita, aquí a San Marco, la parroquia de San Marco y Omnium Santorum, con el sacerdote Léonce Setú. Nos cuenta Eduardo su itinerario pastoral.
Don Léonce Setú nació en Benín, país de habla francesa del oeste de África, el 18 de marzo de 1984. Fue ordenado sacerdote en Cotonou, capital de Benín, el 24 de mayo de 2014. En la archidiócesis de Sevilla ha ejercido como vicario parroquial en Santa María, Madre de Dios, de San José de la Rinconada. Actualmente es el vicario parroquial de las parroquias de San Marcos y Omnium Santorum de Sevilla.
Pues buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en español.
Sí, intentaremos.
Pero algunas palabras sí que podemos hablar en francés, porque nuestro programa también se abre internacionalmente a todas las personas.
Bueno, al final vamos a decir algo en francés.
Hombre, claro.
Sí.
Y cuéntanos un poco cómo surge tu vocación.
Bueno, mi vocación surgió durante una experiencia que ocurrió durante mi juventud, cuidando de una persona enferma, fruto de la educación cristiana que me inculcaron mis padres y de una llamada continua de Dios desde mi infancia. Después de aquella vivencia tan intensa para mí, sintió el impulso de dedicar mi vida por completo a Dios, sirviendo a los que sufren en el cuerpo y en el alma. También los sacerdotes que he conocido a lo largo de mi camino vocacional han sido verdaderos modelos para confirmar esa llamada del Señor.
Y háblanos de esa iglesia de Benín, cómo vive la iglesia de donde tú provienes y que nos traes esa fuerza.
Bueno, la fe en Benín sigue muy viva. Los católicos practicantes representan alrededor del 27% de la población total. Nuestra iglesia están llenas y animadas las misas de los domingos e incluso entre semana son siempre cantadas gracias a los diversos coros que existen en las distintas parroquias. También contamos con la existencia de diversos grupos parroquiales que animan la vida de las parroquias. El alto índice de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada es una gran base para la evangelización.
Padre, sí. Qué alegría es escuchar también que estamos unidos por una misma fe, espacialmente, pero aquí en nuestra parroquia de San Marco, Ionis Santorum, sí. Usted tiene esta encomienda de celebrar la Eucaristía y todos los sacramentos en francés, especialmente para esta población francófona de la ciudad o aquellos que nos visiten. ¿No es así?
Sí, así es, porque ha sido una propuesta muy, muy, muy novedosa que han comenzado el pasado del mes de octubre. Con la celebración de la Eucaristía Dominical, lo que permite a los residentes franceses en Sevilla vivir su fe con más comodidad y cercanía para ellos en su lengua nativa. Es otro camino para que nos ha abierto Dios para evangelizar a su pueblo y ayudar a la población francófona a integrarse en la iglesia de nuestra ciudad. Por eso, al comienzo de ese nuevo año, hemos incorporado también la posibilidad de celebrar otros sacramentos como el bautismo, la confesión, la confirmación, el matrimonio o incluso las misas de los difuntos en lengua francesa. Y por casualidad, celebraremos un bautismo el próximo día 8 de febrero de ese año.
Padre, ¿cómo ha sido esta acogida de estas celebraciones en francés?
La acogida de esas celebraciones ha sido muy, muy positiva, de verdad. Nuestros vecinos de hablar francés han recibido con entusiasmo esta propuesta y va a aumentando el número de asistentes a la misa. A medida que van conociendo esta nueva iniciativa de la archidiócesis, a veces me sorprende cuando empiezo la misa con una o dos personas y llegando al final se han ido incorporando más personas que estaban visitando el templo y simplemente de paso.
Bueno, y vamos a recordar los horarios de esta acogida, celebraciones de la misa, confesiones. ¿Qué horario tenemos en la parroquia de San Marcos? Que para todos los que nos escuchen, sabemos que está en Plaza San Marcos, San Luis, Bustos Tavera, toda esa zona.
Vale, claro que sí. No podemos terminar esa entrevista sin recordar los horarios de la misa dominical en francés. Celebramos los sábados a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11:30 de la mañana en la parroquia San Marcos, en la plaza San Marcos, y donde esperamos veros muy, muy pronto para vivir nuestra fe en un idioma diferente, pero unidos en el mismo espíritu. También para las confesiones hay esa posibilidad de venir los jueves, porque tenemos la atención a la parroquia los jueves a partir de 5 hasta las 7.
Padre, pues vamos a recordar también en francés, ¿no? Porque así te podemos escuchar, Padre León.
Eh bien, je voudrais adresser une parole à tous les francophones, ou précisément les touristes qui viennent ici à Séville, que la paroisse Saint-Marc est une paroisse qui a été identifiée pour permettre aux chrétiens qui sont en tourisme ou qui vivent à Séville ici, qu'ils ont la possibilité d'avoir la messe en français tous les samedis de 18h à 18h30 et les dimanches à 11h30 du matin. Et ils ont cette possibilité aussi de célébrer quelques sacrements tels que le baptême, la confirmation, les mariages et puis la messe des funérailles, tout ça là, il y a cette possibilité. Et même, il y a possibilité d'écouter les confessions tous les jeudis. Il y a possibilité à partir de 17h jusqu'à 19h30.
Bueno, magnífico, magnífico, ¿eh? Esto es, la verdad que San Marco, entre la hermosa fachada, como nos ha recordado Rafael desde la técnica, es maravillosa, como ha quedado, encontrarnos en un barrio, esta posibilidad, pues nos da a nosotros la idea de esta acogida que tiene nuestra archidiócesis de Sevilla. Muchas gracias, Padre León, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros también.
Iremos a escucharte eso, y a celebrar.
Eso, hay que venir.
Y comenzamos con nuestro sumario de noticias. La Catedral y El Salvador superan sus registros de visitas.
Según datos publicados por el Cabildo Catedral, las visitas culturales correspondientes al año 2024 superaron con creces las cifras del año anterior. En la Catedral se han superado los 2.200.000 visitantes, un incremento del 10,05% respecto a los datos totales en 2023.
Adrián Ríos, delegado ejecutivo de Pastoral y Personal, considera que el aumento de visitantes se convierte en una oportunidad porque cualquier visita cultural tiene un talante evangelizador.
Inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Como cada año, del 18 al 25 de enero, la Iglesia pide intensificar la oración por la unidad de los cristianos. Este octavario representa toda una experiencia de comunicación orante, con el lema «¿Crees esto?» en referencia al Evangelio de San Juan 11:26.
En palabras del delegado diocesano del ecumenismo, Miguel Ángel Núñez, esta conmemoración ofrece una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe común de los cristianos expresada en el credo formulado durante el primer concilio ecuménico.
Puedes descargar todos los materiales en nuestra web diocesana archisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y tenemos una gran noticia que dar, y es que el próximo mes de febrero, más concretamente los días 7 al 9, tendrá lugar en Madrid la celebración del Congreso Nacional de Vocaciones, iniciativa de la Conferencia Episcopal Española a través del Servicio Nacional de Pastoral Vocacional. Y desde Sevilla vamos a ir un gran grupo. Hoy nos acompaña con nosotros el sacerdote Andrés Ibarra, rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, miembro del equipo de delegado de la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional y es el responsable, el delegado para este encuentro en Sevilla. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Eduardo.
Empecemos por el lema de este congreso, que tiene por título ¿Para quién soy? Una pregunta que realiza el Papa en la exhortación Christus Vivit del año 2019, en el número 286. ¿Y qué significado tiene? ¿Por qué ese lema?
Pues sobre todo y ante todo es es la pregunta que abre la posibilidad de descubrir cuál es el sentido de tu vida, ¿no? ¿Para quién soy? ¿No? El texto que escribe el obispo responsable de este servicio, que es don Luis Argüello, habla de cómo todo parte de una llamada porque ha habido alguien que te ama profundamente, ¿no? Dios, que te ama, te llama, ¿no? Entonces, ¿para quién soy, no? Es la oportunidad, es la pregunta para que nosotros podamos ir más allá de lo que a veces podemos considerar nuestra vida, ¿no? Que es todo lo inmediato, sino pensarte mucho más allá, ¿no? Y sobre todo pensarte desde alguien que te ama profundamente y por eso te da la vida para que la compartas como don y como vocación,
¿no? ¿Cuáles son los dos objetivos de este congreso que está organizando la Conferencia Episcopal? Porque surge de una iniciativa que trata de, bueno, de incrementar esta cultura vocacional. Pero sí. En concreto, ¿por qué ahora y cuáles son estos objetivos?
Pues sobre todo porque yo creo que es importante que le demos a la vocación la extensión que tiene, por supuesto, ¿no? Es decir, hay que empezar a trabajar por una cultura vocacional, ¿no? Que empieza por poner a la gente delante del Señor para que le pregunte, soy para ti, o sea, ¿de qué manera soy para ti? ¿No? O sea, ¿a qué me llamas? ¿No? Y yo creo que hay que partir de esa conciencia de que la vocación es ese plan que el Señor tiene para ti, que desde ahí todos formamos una asamblea de llamados, porque todos somos llamados por el Señor a su seguimiento y a entregar nuestra vida desde lo que somos y Él nos da, para al final terminar por ser esa iglesia que desde la alegría de la propia identidad bautismal pues se presenta ante el mundo como aquella que quiere transmitir la verdad del Señor y sobre todo el amor a todos los hombres, ¿no? Hay dos motivos que la Conferencia Episcopal tiene en cuenta a la hora de hablar de este congreso, ¿no? Sobre todo ese crear esa asamblea de llamados y después impulsar y consolidar en cada diócesis, ¿no?, un servicio de pastoral vocacional que empiece a trabajar la vocación pues en red, ¿no? Que yo creo que es lo más bonito que nos va a permitir este congreso, ¿no? Ya lo hemos empezado aquí en Sevilla, ¿no? El hablar de la vocación desde la transversalidad que ella tiene en todas las pastorales de la Iglesia, ¿no? En todo lo que somos nosotros.
¿Cómo va a ser esa representación de la Archidiócesis de Sevilla en este congreso?
Pues esa representación está articulada actualmente, igual que en todas las diócesis de España, a través de distintas delegaciones, ¿no? La vocación ahora mismo, o en este servicio, se pretende trabajarla desde la pastoral vocacional, la universitaria, apostolado seglar, familia y vida, vida consagrada, misiones, catequesis y enseñanza, ¿no? Desde ahí estamos trabajando un grupo que se ha formado de 65 personas que, si Dios quiere, seremos las que tendremos el honor de representar a la Archidiócesis de Sevilla en Madrid en ese congreso del 7 al 9 de febrero.
¿Se esperan muchísimas personas?
Bueno, se espera 3.200 y pico como fijas y después hasta 3.500 en cuanto a... En estos congresos suele haber invitaciones de gente de fuera y gente, bueno, pues muy capaz, que puede aportar muchas cosas a lo que se celebra y se prevén 3.500 personas.
¿Alguna de las propuestas ya la estáis trabajando, no? ¿Cuándo comenzasteis a trabajar?
Bueno, esto tuvo una primera reunión entre los delegados de estas delegaciones que he dicho, ¿no?, en el seminario, y ahí propusimos ya un plan de actuación hasta el propio congreso, ¿no? En esa reunión salió que nos viéramos el 28 de noviembre y en esa reunión pues vinieron ya todos aquellos que forman parte de ese grupo de 65 personas, ¿no? Y ahí pues lo que estuvimos hablando es de trabajar ese trabajo previo que han mandado desde la Conferencia Episcopal a cada delegación, con tres fichas preparatorias de trabajo que tienen que ver con tres vocablos, ¿no? Elegir, reconocer e interpretar, ¿no? Y, ¿qué buscan con esas fichas? Sobre todo buscaban, así se nos ha planteado de hace ya, pues esto lleva ya dos años, ¿no? Casi en el horno, en preparación. Un poco establecer un material que nos pudiera servir para poder dotar al Congreso de ese material o de esa reflexión que ayude también en cuanto a todo lo vocacional.
Iremos dando cuenta de toda el trabajo, especialmente del Congreso, lo daremos a conocer a todos, especialmente en nuestra Archidiócesis. Lánzanos un mensaje para esta cultura vocacional de que todos somos llamados y somos para alguien, ¿no?
Somos para alguien, somos para el Señor que nos quiere, que nos creó por amor, ¿no? Por amor, y entonces eso hace que nuestra vida se convierta en esa capacidad de dar todo ese amor que hemos recibido para bien de todos, ¿no? Al final, la mejor presentación de lo que somos es ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado, porque ahí descubrimos nuestra vida de verdad y así pues podemos hablar de un amor maravilloso que es el que Dios nos tiene.
Qué hermosa es nuestra Archidiócesis, una comunidad de llamados para el Señor. Gracias por tu trabajo, Andrés.
Muchas gracias a vosotros.
Qué alegría encontrarnos en esta Archidiócesis de Sevilla con estos pedazos de testimonio que hemos escuchado hoy. Y cómo no, gracias también, porque claro, para que llegue este mensaje necesitamos este buen hacer de Rafa Carrillo, por su buen hacer siempre al frente de la técnica, y a todo el equipo de la Delegación de Medios de archisevilla.org, donde encontrarán toda la información, y la revista semanal Iglesia en Sevilla, que ya se encuentra en las parroquias. Allí podéis encontrar todo el calendario de celebraciones jubilares y todo lo que está sucediendo en esta semana. Y a todos nuestros oyentes, a vosotros, os agradecemos vuestra fidelidad. Ya sabéis, Duc in altum, siempre adelante. Thank you.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.